Y esta tarde, queridos oyentes, continuamos aquí en Educación y Comunidad. Como decíamos, hoy 24 de octubre, celebrando la fecha del Día del Periodista, que los periodistas cubanos del exilio lo están celebrando hoy aquí en dos actos que se están llevando a cabo a estas horas precisamente. Y desde esta tribuna, pues hemos querido tener al doctor Luis Conte Agüero, con quien estamos hablando sobre muchas anécdotas de esos pasajes históricos que él está compartiendo con nosotros. Nos hablaba de República Dominicana, nos hablaba precisamente de una intervención en la cual él, pues, prácticamente estuvo representando a la administración del gobierno del presidente Lyndon Johnson, actuando, si se puede decir, como cierto mediador, ¿no? Así que nos decía que había una anécdota pendiente.
Una anécdota extraordinaria. Inver tenía una, la esposa de él se llamaba Guarina. Inver no quería que Guarina supiera que él estaría dispuesto hasta renunciar, porque ella era contraria a la renuncia. Y entonces, en vez de estar en la habitación donde estábamos escribiendo el documento que él iba a leer en la renuncia, y él me había pedido que yo lo ayudara en la redacción, y esto lo digo porque él lo dijo después, si no, no lo hubiera dicho. Y entonces, para evitar que entrara Guarina, salimos de la habitación de Inver Barrera a la terraza, pero en la terraza no había luz. Había luz en ese momento en que salimos y empezamos a escribir el documento, a continuar la redacción de la renuncia de Invert, pero oscureció, y digo, ah, caramba, pero mira qué oscuro, y no queríamos volver a la habitación donde había luz. En ese momento, la gente de Camaño de Ño ataca a la gente de la Academia Militar, que era, se llamaba CEFA, y que eran las del otro general.
Elías Wessing.
Ok, yo para que tú... José Elías, Wessing y Wessing. Entonces, Wessing, yo era como el símbolo de la guerra para los dominicanos, yo no era la paz. Entonces, la otra gente esperaba que mi llegada al país era más bien un mensaje bélico y de guerra. Y se pone nervioso, ese día hubo bajas. Atacaron a la gente de Wessing. La gente de Wessing tenía mayor poder de fuego, y entonces pasaba por encima de la terraza las balas, especialmente las que mandaba Wessing, más que las que enviaba la gente de Camaño. Y se encendió, porque la casa estaba, la calle Sarasota, creo que era el número 17, estaba en el cruce del fuego. Y entonces le digo yo, general, ya tenemos luz para escribir. Fíjate qué cosa más hermosa. Y ahí se terminó el documento. Y después el documento, pues, él lo leyó en la televisión dominicana. Yo lo analicé después que él lo leyó. Es una cosa tan increíble, porque él no quería renunciar ante el gobierno de los Estados Unidos. No quería. Incluso él me da la renuncia a mí, el que recibe la renuncia del presidente soy yo, no el gobierno americano. Él no quería eso, él se sentía un tanto traicionado, porque en realidad lo habían alentado a que ocupara la posición, y después, pues, se echaban para atrás en nombre de la paz. Pero se logró, y ahora lo puedo decir, porque ya incluso murió, y ya eso es historia, está en los libros, David Phillips, que fue una gran figura del servicio de inteligencia, pues estaba en no me acuerdo, se llamaba Enrique o algo así, un nombre, ellos siempre usan un nombre, creo que era Enrique, un nombre de guerra. Y entonces me habían dado el número de él para que yo lo llamara, y le digo, señor Enrique, yo no sabía quién era, el general Antonio Inver Barrera, el presidente Antonio Inver Barrera está dispuesto a renunciar, pero exigimos su presencia para los planteamientos convenientes. Cuando él viene, era una persona que yo había conocido en Cuba, en la revista Bohemia, hablando del periodismo, porque David Philly había estado asignado por la Central de Inteligencia en Cuba, y había ido una vez a la finca Rosita que tenía Miguel Ángel Quevedo, el director de Bohemia, y allí yo lo había conocido. Claro, yo no sabía entonces que él era un hombre de la CIA, yo no sabía ni siquiera que existía la CIA como cuerpo. Yo sabía del FBI, cuando yo vengo a los Estados Unidos, que incluso después me acusan de la CIA, y yo ni sabía la existencia de la CIA. Así que yo lo que hice en Cuba fue absolutamente el fruto de mi corazón, porque me sentí traicionado y burlado. Bueno, y se produjo la solución, entonces Camaño de Ñor renunció, porque renunció Imbert, se hizo el acta de reconciliación nacional, Héctor García Godoy fue nombrado presidente, convocó a elecciones, y en las elecciones Juan Bosch fue derrotado por Joaquín Balaguer, que ocupó la presidencia. Esa es la historia de ese proceso, y me condecoraron. O sea, esto era prohibido decirlo, ya no, porque aquí se desclasifican todos los papeles, y entonces el almirante jefe de la CIA pues me hizo un letter of commendation, que es el título, el honor más grande que hay, porque allí no ponen medalla. La CIA es un misterio todo. Pero yo quiero aclararte una cosa, yo nunca fui así un agente de la CIA. Yo fui alguien que trabajaba para la libertad de Cuba. Y cuando no coincidíamos, no coincidíamos. Y yo nunca, y ahí están mis papeles para probarlo, que son una carga de papeles que yo ni puedo, no tengo el dinero para sacarlo, porque por los dos primeros expedientes, uno tiene 150 páginas y el otro tiene más de 300 páginas. Y yo no sé cuántos expedientes son, pueden ser 200, no sé cuántos. Pero ahí está desclasificado y está mi independencia. Yo trabajé por la libertad de Cuba y por el bien de América y de los Estados Unidos. Nunca fui un instrumento de una agencia.
Yo creo que hoy, que hablamos precisamente este 24 de octubre, el Día del Periodista, hablábamos al principio, pues le decíamos hasta luego a Lázaro Asencio. Y yo creo que también tenemos un afecto común al que tenemos que darle la bienvenida. Que es nuestro compatriota y en nuestro caso nuestro coterráneo comprovinciano Santiago Álvarez, que precisamente esta semana pues reintegró a la vida que le corresponde, una agente de familia, su padre, un símbolo de la valentía patriótica de todos los tiempos, con un ancestro mambí extraordinario y una familia a la cual incluso en lo personal pues admiramos y queremos mucho. Así que a Santiago Álvarez le queremos extender un saludo caluroso.
No hay duda ninguna. Ayer viernes lo hice en mi programa de Telemiami a las 11 de la mañana. Le dediqué el trabajo. Me encantó verlo ahí en la primera plana del Miami Herald. Y el examen, la mención también a otro matancero, a Osvaldo Mitad, vendía automóviles conmigo en Anthony Berhan Chevrolet. Cuando terminaron la historia esta de la CIA y de todas, que yo me fui, que conste, dije, bueno, ¿a qué tengo que hacer? No tengo títulos de nada aquí que me sirvan. Y entonces lo único que podía hacer sin tener título era vender automóviles. Y fue lo que hice por muchos años ahí en Anthony Ebrahim Chevrolet. Y entonces busqué los títulos de mortgage broker, de insurance, de realtor, y nunca los he usado. Los títulos, me gradué, pero no los he usado.
¿Cómo entiende ese contraste de eso mismo que estaba hablando ahora, de una época en que esos organismos de inteligencia pues tenían una posición, incluso pues hasta entrenaban, si se quería decir así, y hoy hasta condenan?
No. Mira, los Estados Unidos de América lamentablemente están medio desdibujándose así, sus propias estructuras jurídicas están en un proceso de deterioro muy raro y no saben ser amigos de los amigos y no saben, lo que es peor todavía, ser enemigos de los enemigos. Si tú no eres amigo de los amigos, bueno, tú eres un ingrato. Pero si tú no eres enemigo de los enemigos, eres un suicida. Y los Estados Unidos de América de hoy me asustan, casi me espantan. Yo tengo una fe de raíces y estrellas en la sabiduría del pueblo americano. Pero ni eso es suficiente. Yo veo una confusión tremenda, un peligro extraordinario, una complicidad. Mira lo que le están haciendo al pueblo de Honduras. Yo tuve mucho con ese pueblo de Honduras, con su ejército, con sus fuerzas armadas. Yo me iba allá a darle conferencias y todo durante un proceso. y ahora veo que aquella obra extraordinaria la quieren destruir. La obra extraordinaria, te digo, porque Centroamérica es una fuente de caudillos, etcétera, y Honduras decidió en un momento dado, se acabó, aquí 4 años de presidente y se acabó, y te vas. ¿Por qué? Para evitar la repetición. Yo no es que yo sea contrario a la reelección per se, o a una reelección como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es posible, porque hay un respeto para las tradiciones, los valores, las costumbres legales, etcétera. Este país es así. Pero hay otros países donde el liderato, el caudillato, el castrato, pues desborda los moldes jurídicos indispensables para un buen gobierno. Y entonces en Honduras, es un país centroamericano también propicio a las tendencias caudillísticas, y ellos dijeron, bueno, 4 años y se acabó el numeral 239, bueno, numeral le llaman allá, aquí el artículo, que dice 4 años de presidente y el que intente la reelección, o familiar incluso de presidente que plantee la reelección, está inhabilitado por 5 años del poder, inhabilitado, como un delito. Y si es un presidente, cesa en la presidencia. Así es la constitución hondureña. Entonces le están pidiendo todos estos pueblos bárbaros, entre ellos Naciones Unidas también, que por cierto, también hoy es el día de las Naciones Unidas. Pues le están pidiendo a un país que viole sus leyes. No, viola tu constitución. No, porque aquí se dice que el presidente no puede reelegirse y no puede intentar reelegirlo. Ah, no. Pues sí puede intentarlo y puede recibir del goriloro de Venezuela el dinero y las lempiras para la subversión interna, las boletas electorales que ya la tenían preparadas, tenían ya las computadoras preparadas para el fraude, estaban traficando de todo, armas, cocaína y de todo. La finca del presidente Zelaya era una pista de aterrizaje de esos delincuentes. Uno de las avionetas cayó allí. Nada menos que Chávez encontró en Honduras lo que le llaman un puente. Fíjate que Chávez empieza por decir, se acabó la vigilancia aérea norteamericana, se acabó. Eso le permite entonces a las Fuerzas Armadas, la FARC de Colombia, Armada Revolucionaria, ejercer más todavía el tráfico. Y entonces nada menos que Honduras es un puente del tráfico bajo el régimen de Zelaya, que en su envilecimiento completo, en su apetito desbocado, pues se va a Cuba, se quita el sombrero, se lo pone a Fidel para quedarse en el poder. El hombre que se va, fíjate que el hombre que le toca irse del poder, porque ya están convocadas las elecciones del 29 de noviembre se convocaron bajo Zelaya. No es que Zelaya estuviera de acuerdo, porque el vicepresidente de Honduras renunció a la vicepresidencia para poder ser candidato, y es el que le gana a Micheletti la postulación dentro del Partido Liberal a la presidencia de Honduras. Pero eso se produce bajo Zelaya, siendo Zelaya presidente. Claro, Zelaya no quería eso. Zelaya no quería que hubiera elecciones internas, ni elecciones generales, ni nada. Lo que quería era lo que le llaman la cuarta pregunta, ir sencillamente a la prórroga de poder, con el dinero de Venezuela, con la presencia de Ortega, que es frontera, con todas esas trampas. Y Micheletti, que es el hombre que ha perdido la postulación, tiene sin embargo la dignidad de apoyar ese proceso electoral convocado para el 29 de noviembre con entrega el 27 de enero. Y está ahí. Y entonces resulta que las Naciones Unidas son las que vetan a este hombre, los Estados Unidos son los enemigos de este hombre, Obama, Hillary Clinton, que al principio tuvo una posición mejor porque hizo una declaración en el sentido de que había que cumplir la democracia, no se han atrevido a decir, lo dijo Hillary, pero parece que no han insistido en una reunión que hubo de la Organización de los Estados Americanos, en decir que no admiten, que no reconocen el resultado de las elecciones del 29 de noviembre. Yo espero que sí lo reconozcan, espero que Micheletti se mantenga como lo es, un hombre entero ahí, vertical y bravío en defensa de Honduras, que también es un pueblo entero, dispuesto hasta el martirio, lo dice en su himno. Así que ahí se está escribiendo una página extraordinaria de la nueva historia americana, y ojalá los Estados Unidos y el presidente Obama aprendan, porque la debilidad, yo veo en este hombre Obama, y lo voy a decir así, como una sirena, ¿no? Mitad gente, mitad pescado. Mitad gente, mitad pez, mitad pescado, para decirlo más popularmente. Y no define nada. Hizo la campaña por las armas, por Afganistán, y que iba a acabar con, y ahora resulta que no le acaba de mandar las tropas necesarias. Son 40,000 lo que hay que enviar para efectivamente garantizar la victoria y la vida. Cuando tú envías una gran cantidad de tropas que son abrumadoras, no necesitan matar. Los enemigos se rinden ante un poder hercúleo, gigantesco, superior. O sea que para evitar la muerte, tú multiplica el poder y la fuerza. Y con eso no tienes que matar ni tienes que morir. Y ese hombre se está negando a eso, y mira lo que está ocurriendo en Afganistán. Felizmente parece que Pakistán está temeroso también, los pakistaníes, de que los talibanes de Afganistán y de Pakistán acaben con Pakistán, con el gobierno, con la democracia, lo que le gustaría mucho a India, que es el rival tradicional de Pakistán. Y entonces pues la India se está acercando a China, que es un rival económico tremendo en producción, pero hay un problema ahí de supervivencia, y China se está reconciliando con Rusia. Eso está ocurriendo. Y los Estados Unidos, los Estados Unidos de aquello del oficio de Adam Smith, el oficiócrata, laissez faire, laissez passer, dejar hacer, dejar pasar. Y este hombre, nada. Este hombre, fíjate que dicen que el servicio secreto, que el que le brinda protección, está loco. Porque este hombre no se sienta. Y lo primero que necesita un gobernante es sentarse un tiempo, ¿no? Igual que un escritor que no se sienta no escribe. Y este hombre no se sienta en los colegios, una empresa, discurso, pero no gobierna y no define. Bueno, yo eso me alegro un poco, porque cuando define es para peor. Es mejor que no defina.
De aquellos hechos históricos y memorias que puede, la muerte del presidente Kennedy, la Sociedad Interamericana de Prensa tenía una convención en aquellos días.
En la Americana.
En el Hotel Americana. ¿Qué recuerda de aquel día y cuando llega la noticia de la muerte del presidente Kennedy?
Mira, aparte de lo de Kennedy, con el que yo tuve varios honores del presidente Kennedy. El primero es que después de Playa Girón, de aquel desastre, lo compensa un poco con una carta a las madres cubanas en un mensaje de esperanza, y me lo envía a mí y yo lo leo en nombre de él. Y después, cuando vino aquí en el Orange Bowl, bueno, caminamos juntos y todo, por invitación de él. Y en la Casa Blanca me invitaron a que yo fuera, que ni yo sabía que era la Casa Blanca, antes de la crisis de los cohetes. Y yo pronuncié aquí un discurso el 10 de octubre del 62, preparando, como se dice en diplomacia, guitarreando, porque yo no sabía exactamente de qué se trataba, pero lo sospechaba. Y el día 22 de octubre fue la crisis famosa de los cohetes, 12 días después del discurso del 10 de octubre que pronunciamos en el Bayfront Park. Así que yo tuve con Kennedy deferencias extraordinarias, y estuve allí en aquello en su entierro, lo acompañé. Tenía yo la herida de su conducta en Playa Girón, que había sido una conducta negativa, una conducta floja. Aparentemente él trató de arreglarla. Tratar de enmendar aquel desastre, pues le costó la vida. Evidentemente le costó la vida. Yo después estuve con Robert Kennedy en una conversación muy interesante. Kennedy quería, Robert Kennedy, continuar la cosa. Iba a poner una gran planta allá en Costa Rica, y quería mi apoyo y que yo fuera la voz. Y yo le dije que claro que sí. Después vino San Román, el hermano del jefe de la brigada 2506, Roberto, y me dijo que Bob Kennedy le había hablado a él de que me habían escogido para eso, que si yo estaba dispuesto. Digo, yo me voy enseguida para donde me tenga que ir para cumplir el deber. Así que yo, Kennedy quería al final pues resarcirse del horror del abandono, porque lo que se hizo en Girón fue un abandono completo, un desastre. Si no hay una definición en las grandes potencias lo que hacen son toser, vomitar, estornudar, yo no sé. Y lo que le falta a los Estados Unidos son las grandes definiciones. Mira, hoy hay dos Coreas por eso. Hablando de República Dominicana, teníamos República Dominicana y Ciudad Nueva, la de Camaño, Camaño de Ño. O sea, había dos Santo Domingo. Y tú vas a Corea y dos Coreas. Y eran Vietnam, dos Vietnam. Nunca definir una situación. A pesar de la presencia militar de sus hijos, de matar y morir, tú no juegas con la vida de tu soldado. Tú a la guerra vas de una manera tan integral y total que no te pueden matar. Y que tú, lo repito, prácticamente no necesitas matar. Eso se probó cuando el padre de Bush, el presidente, hizo el ataque en Irak. Eso fue una rendición completa, porque era tan poderosa y tan decidida la acción, que fue total. No pelearon, no hubo que matar tanto iraquíes y americanos, pues fue prácticamente un paseo. Si tú no haces la guerra con un poder aplastante, eres estúpido, porque la única forma que tú tienes de ahorrar dinero y vida y todo es entrar de macho colosal al principio y ya. Ahora, que tú te pones a pelear y a tirar golpes y después te vas fortaleciendo para ganar. No, chico, no. Las peleas se ganan por nocao, las guerras se ganan por nocao. La pelea por decisión y las tablas y eso es en el boxeo. Y los Estados Unidos siempre están en busca de una tabla. Vamos a hacer tabla. Ni gané ni perdí. Y así no puede ser. Cuando los Estados Unidos ganaban la guerra como lo hicieron, siempre decidían y después reconstruían el plan Marshall y lo que hubiera que hacer. Los mejores amigos de Japón han sido los Estados Unidos, pero si no hay un Truman que diga ya, se acabó, todavía estarían, a lo mejor estarían los japoneses ocupando. Mira, ahora mismo, fíjate qué interesante, Demetrio, el gobierno nuevo del Japón está poniéndose duro y se está enemistando, etcétera, está cambiando el juego a los Estados Unidos, porque está aprovechando la debilidad del señor Obama, que es lo más peligroso que hay, porque cuando tú eres débil es cuando tienes que recurrir a la fuerza, cuando eres débil es cuando tienes que matar, cuando eres fuerte no, cuando eres fuerte te respetan, se firman acuerdos y se armoniza, pero cuando eres débil, no, entonces al final, porque nadie es suicida y este es el país más poderoso de la tierra y de la historia, pues tiene que pelear.
Con ese contraste de la debilidad y la fortaleza, mensaje del doctor Luis Conte Agüero al exilio cubano, al pueblo de Cuba, la causa de Cuba.
Yo tengo un lema, Rolando Espinosa me lo repetía, lo compartíamos, que era de la añoranza a la esperanza. Nosotros no nos hemos ido de Cuba, yo sigo en Cuba. Es un problema de genes, lo trae uno en la sangre, etcétera. Pero no basta la esperanza tampoco. La esperanza es una especie de sublimación del esperar. Hay que darle carne, músculo a los sueños. Y sin cansancio y sin descanso hay que continuar para que la cubanía esa regrese a la patria espléndidamente y Cuba regrese a Dios, a la democracia y a la libertad, tras la muerte del tirano y de la tiranía.
Gracias, doctor Luis Conte Agüero. Gracias por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. A ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora, aquí en Educación y Comunidad.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.